When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con 4 quemadores de gas propano ahora en compra especial, a solo $199. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano. Con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.
Univision Audio.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigma sin resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
Y aquí Dafne Wegebe.
¿Y quién está atrás de ti, Dafne?
Ay, no.
Esa señora
no.
De blanco. Después... yo. Hace rato estábamos aquí teniendo unos problemas porque se oían unos ruidos raros.
Yo dije que eran ovnis porque escuchaba como un robotito, pero...
Sí, no es cierto. Oye, por cierto, Dafne, ¿ves que te comenté hace rato? La gente que nos está escuchando, antes de entrar al tema... Hace unos días hubo una explosión en el Popocatépetl, allá en México, y arrojó bastante lava. Fue una de las explosiones más fuertes que ha habido en los últimos meses. Y varias personas, ya voy a decir que fue mi hermana también, ¿verdad? No, varias personas que viven cerca de la parte de Atlixco comentaban que en cuanto hace la explosión el volcán, empieza a caer la lava sobre las faldas. Se empezaron a ver ovnis, Dafne. Yo creo que vamos a buscar el video, lo vamos a poner ahí en las redes sociales, porque es interesante, sobre todo, que siempre que hay una actividad volcánica, se presentan estos ovnis, ¿no? Ya lo habíamos comentado, y ese es otro tema que podemos desarrollar más adelante. Pero bueno, como ya lo comentábamos hace rato, esos alaridos, esos que son gritos...
Quejidos. Dolor.
Nos da como que pie a un suceso que va a pasar muy pronto, ¿no? En todo el mundo, Dafne. Una película que va a hablar de esta leyenda tan interesante que es muy latina, ¿no? Muy hispana.
Así es, Horacio. Algo tan importante que ya pasó y sobrepasó barreras de alguna manera. Y estamos hablando de la leyenda de La Llorona. Algo que, como decimos, ¿no? Mucha gente ya la ha visto, mucha gente la ha escuchado. Más que nada niños que, bueno, ya ahora adultos nos cuentan su experiencia. Nosotros estuvimos publicando en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, pues que nos dejen saber sus experiencias, que nos manden audios contándonos cómo es que la vieron. Y gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta. Aquí les vamos a estar, obviamente no podemos presentar todos, pero les vamos a estar presentando algunos. Vamos a tener dos ediciones especiales de este podcast, de este, bueno, especial de La Llorona. El día de hoy vamos a tener una invitada, Anixia García.
¿Qué tal? Híjole, ¿sabes qué, Dafne? Yo creo que nos va a aclarar muchas dudas, ¿no? Uh-huh. Ella precisamente sabe de todo esto, la tuvimos en el episodio de Espíritus que se quedan, así que nos va a dar, yo creo que la información, pues más fiel a lo que está pasando con este espíritu.
Así es importante tener a alguien que sepa y que se pueda comunicar con estos seres para ayudar a entender por qué no se va. También uh-huh. vamos a estarles presentando los testimonios y vamos a estar hablando un poco de en dónde empezó esta historia y quién era realmente la Llorona, no el espíritu, la persona, quién era ella en realidad. Así que bueno, bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Los vecinos de la Ciudad de México se escondían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral a medianoche. Sin embargo, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongados gemidos lanzados por una mujer quien sin duda tenía una pena. Las primeras noches, las personas se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos que, según ellos, pertenecían a un ánima del otro mundo.
Pero fueron tantos y tan repetidos, y se prolongaron por tanto tiempo, que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Primero desde las puertas, las ventanas o balcones. Después, se atrevieron a salir a las calles, logrando ver a la que en el silencio de las oscuras noches caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos.
¡Mi Dios! ¡Se me fue el aire!
¡Oye, Horacio, igualito, ¿eh? ¿No igual. Serás tú? ¿No serás tú?
¡Ay, hasta la vena se me botó! Es que en vez de... la hice muy aguda, la hice muy
ahí está
aguda.
Guido, no.
Sonó como bruja de caricatura.
Oye, a ponerle un poquito de humor a esto porque sí da miedito, oye.
No, claro. Yo creo que son temas que a todos nos gustan. Pero imagínense, estamos en el estudio con unas velas aquí en el centro y todo apagado. O sea, para que chinquen nada más en el mood que nos ponemos para hacer este show.
Y tenemos esta manta aquí atrás de nosotros que es gris-negra más o menos, porque, bueno, tuvimos otro podcast que estuvimos grabando y dejamos esto aquí, entonces no tenemos nuestro ambiente natural, está bastante tenebroso, pero bueno, así nos sentimos más ambientados para platicarles de La Llorona.
Exactamente, ese tema que a final de cuentas, Dafne, la gente también lo había pedido, lo habíamos tratado en la cuestión del tema o en el podcast de leyendas y decían, pero es que hay mucha información, efectivamente hay mucha información, por eso quisimos traer de regreso esto y como tú dices, ¿no, Dafne? ¿Quién era esta mujer también? O sea, ¿hay algunas similitudes con otras en otros países también? Hay muchas cosas que de plano, o sea, podemos desarrollar 2-3 programas de esto.
Sin duda alguna, y bueno, como dices, ¿no? ¿Quién era? Bueno, hablando más que nada del espíritu, fíjate, Horacio, que ¿tú la has visto?
No, nunca la he visto. ¿Eh? Gracias a Dios nunca la he visto. ¿Eh?
Yo tampoco. Pero las personas que sí la han visto la describen como una mujer en un traje blanco y con un velo que cubre su rostro, con lentos y callados pasos, recorre muchas calles de la ciudad. Cada noche, de la Ciudad de México estamos hablando, que es donde se originó todo esto. Más que nada, la mayoría de las versiones dicen eso, ¿no? Es importante aclarar que, bueno, tiene tantos siglos que tal vez nunca vamos a saber cuál es realmente el origen, pero les estamos dando como las versiones más fuertes de quién era ella realmente y dónde comenzó todo esto. Entonces, bueno, ella siempre se le veía en la Plaza Mayor, que es hoy conocida como el Zócalo de la capital de México, del Distrito Federal. Bueno, no, que ya no es Distrito Federal, lo cambiaron.
Pero todo el mundo le seguimos diciendo Distrito Federal.
Pero bueno, ella se detiene ahí, se hinca y da el último angustioso lamento gritando y pidiendo por sus hijos. Después ella se levanta de nueva cuenta y continúa este mismo recorrido, se va a los barrios, a los pueblos, a lugares que tienen arroyos, que tienen ríos, pero siempre como que regresa, se vuelve a gritar. Es como un recorrido y sigue buscando y sigue simplemente vagando por todos lados.
Ay, qué fuerte. Qué interesante porque, como dices, ¿no? La gente la ha visto, la gente la ha escuchado. Obvio, esto que estamos platicando es normalmente durante la noche. No hay una hora en específico. Se dice que la madrugada es como que el mejor tiempo para que ella salga. Y bueno, ella siempre va cobijada, ¿no? Obvio, por la noche, por el silencio, por la soledad en las calles. Este pausado caminar. O sea, es esa misteriosa mujer que para muchos es como ese espíritu que sigue vagando, que sigue penando. Muchos la ven, la oyen e inmediatamente corren, ¿no? Y obviamente hay gente también que ha querido confrontarla, que hay, no sé si son valientes, yo no sería valiente, yo saldría corriendo, te soy bien sincero, y que tratan de estar frente a esta mujer, pero se quedan pálidos. O sea, no hay una forma en que digas, wow, o sea, la vi, me enfrenté y salí victorioso, ¿no? Yo creo que te gana mucho más el miedo y te paraliza, ¿no? Hay mucha gente que cuando sienten miedo se vuelven más valientes. La mayoría de las personas se quedan petrificados. Y hay gente también que la sigue a lo lejos, pero en cuanto llega al agua, ese es un factor muy común. En cuanto ella encuentra un lago, encuentra un río, en ese momento ella se empieza a sumergir en las aguas y es cuando desaparece. La gente que la ha tratado de seguir, eso siempre comentan, ¿no?
Así es, Horacio, y como dices, ¿no? Es que el terror es impresionante. Obviamente nosotros, y le queremos comentar a nuestra experta en un momentito más, sí, es importante quedarnos y tratar de hablar con ella para ayudarla a ir a la luz, pero como dices, ¿quién se va a quedar? O sea, estás hablando de tantos testimonios que dicen, es que la vimos y se acercaba y tiene piel de cadáver tan blanca que transparente, casi se le ven las venas, tiene cara horrible, o sea, que cómo te vas a quedar, ¿no? Y yo entiendo, me imagino, el lamento, pero estamos hablando de un alma que data de los 1500, entonces, bueno, aquí es donde llega como el antecedente, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, Horacio, que esto es muy interesante porque mucho de ello se conecta con la historia de nuestro país, de México. Es una de las versiones que dicen que podría ser la Malinche. Entonces, esto, como decimos, puede ser, puede no ser, pero también con una diosa azteca. Ella era conocida como la protectora de la raza. Fíjate que cuentan que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco, nuestro bello Texcoco, y a vagar por las colinas, aterrorizando a todos los habitantes del gran Tenochtitlán. Ella gritaba siempre por sus hijos, ¿dónde estarán? ¿Dónde los llevaré? ¿Por qué? ¿Qué les pasó, no? En su tan terrible destino, ¿por qué? Ella, bueno, se lamentaba. Y después de esto, un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios para ver, pues, de dónde salía todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? En estos escritos se advirtió que la diosa aparecería para anunciar la caída del Imperio Azteca a manos de hombres procedentes del Oriente. Y aquí llega la conexión, ¿no? Fíjate que la aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización, con la llegada de los españoles al continente americano. Aquí ya empezamos a hablar de la Malinche y de Hernán Cortés. Bueno, una vez consumada, se decía que una vez consumada la conquista de Tenochtitlán, la sede del Imperio Azteca, desde luego, años más tarde y después de que murió Doña Marina, que es la Malinche, para los que no sepan, ella fue esta joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español Hernán Cortés. Bueno, se decía que ella era la Llorona y la que venía de otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros, en este caso a los españoles, para que los sometieran, para que conquistaran a México, pero también se comenta, ¿no?, que hubo esta no traición, pero llegaba a este punto en el que él dijo, no, yo me quiero ir con una mujer de la realeza española, se fue y la dejó embarazada.
Fíjate cómo son las cosas. En una misma historia, Daphne, podemos entrelazar varias cosas, ¿no? Lo que tú decías de la diosa azteca Chihuacóatl, que bueno, ella llora porque qué va a pasar con sus hijos, pero se refería a la cultura azteca. Y por el otro lado, la Malinche que bueno, se convierte en la Llorona al que, en el momento en que la dejan embarazada y bueno, ella comete este acto de locura. Pero qué interesante, porque ya son otras, otras vertientes de la historia que normalmente conocemos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, lo hemos comentado ahorita que estamos comenzando el podcast, la ponen de blanco, ¿no? Pero hay otras también, otras versiones que dicen que la Llorona va vestida con una bata negra. Esta bata le llega hasta los talones, para que me explico, como un camisón, haz de cuenta. De las mangas, son hasta las muñecas, tiene cabello largo, rizado, de color plateado. Dicen también por ahí otras versiones que tiene el cabello café, también lo tiene dorado. Ahí ya esa parte yo nunca la había escuchado, que trae insectos dentro del cabello. ¿Ya la habías escuchado tú?
No.
Bueno, es bien interesante porque dicen que trae desde luciérnagas, mariposas, insectos, lo que tú comentabas ahorita. La gente dice que es como una calavera. Otros dicen que lleva en sus brazos un bebé muerto. O sea, qué interesante que sean ya otras versiones. Ahí, por ejemplo, en otras regiones como en Nariño, se le atribuye un aspecto físico completamente diferente. Ahí la Llorona o Tarumama es una vieja monstruosa que en vez de pies tiene cascos de mula. O sea, las pezuñas de la mula, que eso tenía mucha relación con lo del el demonio, ¿no?
Bueno, ¿sí?
El macho cabrío, que es como se le presenta siempre. También tiene un par de senos muy grandes, los cuales se los echa a la espalda. Dicen que esta es un alma en pena que fue castigada por abandonar a su hijo para no ser reprochada, porque ella tuvo esta relación sin estar casada. Asimismo, también aseguran que la han visto vistiendo ropa vieja, ropa oscura, y encima de su cabeza lleva un cuervo, simbolizando la muerte, y en su nariz un cordón umbilical colgando. Y en sus brazos lleva este feto de su hijo.
Ay, no.
¡Qué fuerte está esta!
Ahora, yo creo que es importante, y también se lo tenemos que preguntar a nuestra experta, ¿será posible que a veces se confunda otro espíritu con la Llorona? Porque a lo mejor es otra mujer que murió con su hijo, o que su hijo nació muerto y que los dos murieron en el parto. Y a lo mejor podría ser otro espíritu, ¿no? Entonces, yo creo que pueden hacer confusión en cuanto a estas diferentes versiones. Yo, en lo personal, sí creo que esto podría ser otro espíritu.
Yo creo que sí. Yo creo que también me voy con lo que tú dices, Dafne, porque ya es completamente... Ya no es como otra versión, es completamente otra cosa diferente, uh-huh. ¿no? Así que bueno, yo creo que lo vamos a preguntar a Anicia cuando la tengamos más adelante, porque sí ya difiere de la mujer esta vestida de blanco y con los gritos. Lo que sí me llama la atención, Dafne, y la gente que nos escucha, es que al menos yo nunca he escuchado ese alarido de ¡ay, mis hijos! Lo hago así porque luego se burlan de mis efectos especiales.
Bueno, yo creo que es importante dejarle saber a la audiencia. Tuvimos, en caso de que no lo hayan escuchado, un programa de las leyendas, ¿no? Uh-huh. Platicamos de las brujas, platicamos de el coco, platicamos de la Llorona en este episodio. Y fue muy breve porque teníamos otras de las cuales estábamos platicando. Sin embargo, presentamos audios de gente real que la habían escuchado y que le estaban grabando. Y siempre es de noche, ¿no? Es que miren, escuchen, y con el celular, ¿no? Le estoy escuchando. Y es importante también decir que estos son videos que están en YouTube, para que cualquiera los pueda ver, y que son usuarios que tienen sus canales y que no se conocen entre sí, que los subieron unos en 2006, unos en 2013, y que nada que ver el uno con el otro. O sea, no es como que se pusieron de acuerdo. Y el llanto, la voz, el quejido es exactamente el mismo. Es la misma voz, uh-huh. Es el mismo ritmo, es definitivamente el mismo grito. O sea, no, como digo, no se pusieron de acuerdo, son años diferentes, usuarios diferentes, y no puede ser, ¿no?, que sea tanta coincidencia. Los presentamos en ese episodio, así que vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Y aquí no se escucha el "ay, mis hijos". Sin embargo, hay otros que sí la han escuchado decir "ay, mis hijos". Entonces yo me pregunto si simplemente a veces se le escucha simplemente llorando, porque no puede estar todo el tiempo "ay, mis hijos".
Claro.
A veces a lo mejor simplemente está llorando, ¿no?
Sí.
Su pena.
Exactamente.
Y a veces a lo mejor sí está buscándolos y pidiendo por ellos.
Lo que sí te puedo decir es que cada vez que yo escucho esos audios sí se me pone la piel chinita. Y lo que comentábamos aquella vez, no solamente escuchen el quejido, escuchen los perros. Los perros a mí me impacta, o sea, porque sienten esa vibra, ¿no? Sienten esa energía, entonces ponen como locos. Pero bueno, ahí está, vayan a escuchar en serio ese episodio porque está muy bueno. Y obviamente lo que falta aquí de La Llorona es muchísimo.
Sí, y yo creo que lo padre de escuchar estos audios y de cualquier otro que ustedes nos hagan llegar es que son tan... no improvisados, pero naturales, no tienen producción, están grabados con el celular, la calidad del audio es muy mala, precisamente porque son hechos con cosas que nosotros tenemos a nuestro alcance. No es de que, sí, tráete el efecto especial, tráete aquí, se escuchan los perros, se escucha la persona que está trabajando de noche, a lo mejor un vigilante, a lo mejor un camionero, ¿no? Y de pronto la escuchan, y aquí, con lo que tengan a la mano, tratan de grabar video o audio. Entonces, lo padre, a pesar de que nos encanta las cosas producidas, las películas de terror, estos audios están tan, ¿cómo diríamos?, amateurs,
¿sí?,
que no tienen nada de producción, que eso le da muchísima más credibilidad, ¿no? Y es siempre lo que tratamos de presentar aquí.
Exactamente, lo más orgánico posible para que la gente se dé cuenta de que estos audios son reales.
Así es, Horacio, y bueno, pero decimos está la Malinche, ¿no? Hay otra versión que dice que esta mujer se llamaba María. Y hay dos versiones de esta. Una de ellas dice que era una mujer que ella ya tenía dos hijos de otro matrimonio, uh-huh, y tenía su pareja que no era el padre de los hijos. En una de esas, él le dijo, ¿sabes qué? Es que no puedo, tú tienes dos hijos y esto no es algo en lo que yo quiero. Él se iba, salía a los bares y al principio él estaba muy enamorado de ella. Rosas, detalles, todo lo que se habría hecho en esos tiempos, ¿no? En los 1500, para conquistar a una mujer. Después, él, como te digo, no retrocedió y dijo, realmente esto no es lo que quiero. Y ella siempre salía y dejaba a sus hijos dormidos porque quería ir a buscar a su pareja, ¿no? ¿Dónde estaba? A lo mejor está con otra y se iba de bar en bar buscándolo, tratando de encontrarlo. En una de esas... Cuando regresó, sus hijos estaban muertos, se habían ahogado porque dice esta versión que ellos habrían salido y vivían en un arroyo, cerca de un arroyo, en estos pueblos que tienen arroyos, y se habrían ahogado en estas travesuras, o bueno, los deja solos, son pequeñitos, ¿no? Y ella, pues obviamente, es mi culpa, los dejé por este hombre,
claro,
y el resentimiento se fue hacia él. No, es que fue su culpa porque me dejó de querer y yo pues volteé o transformé ese coraje y dolor a mis hijos, los dejé solos y por eso se terminó suicidando de igual manera, y esta es una versión. Y la otra dice lo mismo que con la Malinche y Hernán Cortés, que esta mujer María fue dejada por el hombre, por una mujer más de clase, por una mujer que realmente estaba como a su nivel, por decirlo de alguna manera,
claro,
y la dejó embarazada. Los hijos nacieron, pero ella nunca los quiso por este dolor, y él nunca quiso hijos, entonces los terminó matando. Y el pueblo la siguió, la acosó y terminó. Siempre hay como esta versión en la que, ya sea que ella los mató y su dolor hizo que el arrepentimiento, lo que se dio cuenta, se suicidara, o que después de perseguirla por lo que hizo, ella termina suicidándose porque de alguna manera la quieren linchar o algo por el estilo. Pero lo que es importante tomar en cuenta aquí es que no importa si fue María, si fue la Malinche, si ella ya estaba casada con él o no, el final siempre es el mismo.
Uh-huh.
Y esto es como un teléfono descompuesto, es como los chismes. ¿Escuchaste que fulanita de tal ya tiene novio? Es exactamente,
claro,
lo mismo. Imagínate una historia que tiene 500 años. Entonces, yo creo que es importante decirle a nuestros escuchas, no importa que cambie, que digan que era María, que era la Malinche, que estaba casada, que no estaba casada, que era Hernán Cortés, lo que sea. El punto importante es el final. Los hijos murieron porque ella los mató ahogándolos y después se quitó la vida.
Uh-huh.
Sea lo que sea, el teléfono descompuesto siempre va a existir, pero el final siempre es el mismo. Y ya hemos dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. Y la gente la ha visto, las versiones terminan siempre igual. Entonces, eso para mí quiere decir algo importante, ¿no?
Pero ahora la pregunta es, Guido, ¿tú la has escuchado?
Sí, señor.
¿Sí?
Todas las noches.
Es la novia, ¿no?
Es la novia.
Uy, si te escucha mi novia, la llamaste la llorona.
Creo que hasta aquí llegó tu relación, Guido. Sí. Hasta aquí. No me vayan a golpear a mí.
Me voy a dormir con la llorona.
Te van a mandar a dormir a la tina. Pero bueno, Guido ya lo oyó. No, ¿tú la has escuchado, Dafne?
Bueno, yo quiero decir
te veo
que no.
Medio pensativa, se me hace que sí.
Yo quiero decir que no, Horacio, pero de alguna manera tengo esta memoria de cuando era chica, que tendría 9 años tal vez, y estaba en Girl Scouts allá en México, y tenemos esto como excursiones, campamentos que te quedas a dormir en lugares, y me acuerdo que de noche yo, esa vez era de que se hacían estos viajes con los papás, tenía que ir alguien que estuviera con los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi mamá fue con nosotros y estábamos en este lugar y es una memoria tan lejana de esas que solamente tienes la imagen, y sí recuerdo despertarme en la noche y escuchar, yo nunca escuché a mis hijos, pero sí se escuchaba como un grito, como alguien quejándose. Yo no te voy a decir si era la llorona, si la he escuchado porque no quiero mentir, pero sí recuerdo haber escuchado esto. Entonces, si era la llorona o no, yo no lo sé, pero era definitivamente algo similar.
Oigan, pues ustedes que nos están escuchando, pues tienen que poner mucha atención, Dafne, porque este 19 de abril, la llorona viene por tus hijos. Ustedes que nos están escuchando, la llorona viene por tus hijos.
Así es, Horacio, la maldición de la llorona está llena de suspenso y terror mientras una trabajadora social trata de proteger a sus hijos de un mal que no tiene límites.
Efectivamente, este 19 de abril, la gente que nos esté escuchando podrá conocer más acerca de esta historia con grandes actores, una historia muy bien cuidada que creo que se apegó mucho a lo que hemos estado platicando aquí, ¿no?
Así es, Horacio. Es importante decir que esta es una película que es clasificada R, y entonces no, si ya saben que sus niños se asustan, no los vayan a llevar, pero si ustedes creen en esto, les pasó, les escucharon cuando eran niños, vayan a verla, solo en cines este 19 de abril.
Y yo les aseguro que se van a identificar con las historias que van a ver ahí.
Así es, y con las historias que nuestros escuchas nos mandaron, Horacio. ¿Te parece que ya escuchemos? Tenemos 3 audios que cuando nosotros estábamos en preproducción, en nuestra investigación y todo, nos quisí da miedo. Una de ellas casi está llorando.
Oye, sí, este audio de esta chica que nos mandó, Rosa María, si no me equivoco, es bastante fuerte. A mí, cuando ella empieza a hablar, en el momento en que como que se oye el sollozo, sí dije, en la torre, o sea, lo está reviviendo.
Así es. Entonces, bueno, vamos a escuchar los audios de Nelida, Rosa y Víctor, que nos mandaron estos audios enigmas@univision.net. Si ustedes tienen alguna experiencia con la llorona, déjenoslo saber, no por escrito, queremos los audios para que los podamos presentar aquí. Así que cuéntenos. Vamos a escuchar esto, Horacio, y ya regresamos con la entrevista con nuestra experta, Anixia García.
Bueno, soy nacida en la Ciudad de México y a los 12 años nos mudamos al pueblo de mi papá. Uno de esos días, mi padre, pues lo invitaron a una huerta de pitayas. Él quería que nos adaptáramos a su pueblo, del cambio de la ciudad a su pequeño pueblo. Ese día, pues se invitó a una pareja de amigos, mi abuelo, el papá de mi mamá, que vivía en otro pueblito, que también estaba de visita, y bueno, la huerta era de un tío de mi padre. Aquel día nos fuimos como a 1:00 a.m. hacia el campo, y pues todo para nosotros era nuevo. Iba yo y 3 hermanas mías pequeñas, mi papá, mi mamá, y bueno, estuvimos allá todo el día, pues explorando, conociendo, pues disfrutando cortar pitayas, que para nosotros era nuevo y no las conocíamos. Yo tenía alrededor de 15 años y pues cuando ya venimos de regreso, pues todo, la pareja traía caballos de esposos, dos cada quien venía a caballo. Nosotros, mi papá venía caminando y nos traía, éramos cuatro mujeres, 4 niñas. Nos veníamos en burro, nosotras. y pues mi mamá en otro burro. Y pues mi abuelito igual cuidando a otro par de nosotras, las niñas, mis hermanas de 15, yo de 15, y bueno, así sucesivamente, más pequeñas que yo. Cuando ya veníamos de regreso, realmente se oscureció y pues no contemplamos la distancia, mis padres no contemplaron la distancia. Y pues realmente siempre esas huertas son en ranchos, son lejos de los pueblos. Y en este caso, pues mi papá no conocía tanto el camino. Y pues veníamos despacio. Cuando comenzamos a caminar sobre un río, a la altura de como un riachuelo arenoso, empezamos pues ya se sentía el silencio, eran ya casi las 10 de la noche, poco más tarde, y pues yo realmente tenía miedo a la oscuridad. Todo era nuevo para mí, para mis hermanas también, pero en especial para mí. No sé por qué, yo sentía una sensación extraña. Y cuando de repente los caballos empezaron como a resoplar, los burros, y los perros empezaron a ladrar y aullar, en especial eso me llamó la atención. Y pues trató mi padre de apresurar a los animales, y bueno, pues todos ellos eran adultos. Mi abuelito tenía experiencia en el campo, la otra pareja también. Mi papá toda su vida había vivido en la Ciudad de México desde niño, igual que mi mamá. Más adelante, de repente los caballos comenzaron a levantarse, pararse de manos, y los burros se echaron a correr como locos, rebuznando. Mi papá en todo momento trató de controlarlos. Cuando de repente yo volteé hacia atrás, yo estoy segura que vi una silueta de una mujer. Esta mujer tenía cabello largo, y yo la vi que extendía los brazos. Y yo sentí un frío helado, realmente no puedo describir. Yo he sentido el miedo a no lograr quizás algo, o el miedo de un ser humano, pero ese miedo fue totalmente diferente. Pero realmente fue una imagen muy, muy rápida. Yo vi a esta mujer abriendo la boca y estirando los brazos. Pero ya de ahí la señora que iba a caballo pegó un grito y el caballo se levantó y la tiró del caballo. Entonces realmente pues la reacción fue de parar, tratar de parar y tranquilizarnos. En ese momento yo no le dije nada a mis padres porque quedé más sorprendida al ver la caída del caballo de la señora. Y pues mis hermanos comenzaron a llorar. Todo eso fue un desastre. Mi abuelo era huesero, ya falleció. Y pues trataron de auxiliar a la señora. Para esto, se tuvo que tranquilizar todo y realmente pues es una experiencia que yo le preguntaba a alguien de otro país que si en su país en algún momento se hablaba acerca de la Llorona, porque yo la asocié con ella, y pues me dicen que no. Entonces pues muchas veces son leyendas, pero para mí esto es verdad, o sea, no es una leyenda, yo lo viví en carne propia.
Cuenta mi papá que en una ocasión se les hizo noche en el camino. Venían del lago de Moreno para acá, al lado de Guanajuato. Entonces en un tramo donde estaba muy oscuro la carretera, de repente empezó la lluvia y entre más fuerte. Y pues sí venían, y de repente miraron a un lado, y dice mi papá que miró a una señora que iba caminando como entre las milpas o así, entre el campo, a un lado de cerca de Coneos. Entonces le dice a mi hermano, porque mi hermano era el que iba manejando, dice, mira, ahí está una mujer, pobre señora, se le hizo noche, iba sola, sabe de dónde será.
Y dice mi hermano, no, eso está muy raro porque esa señora va entre las milpas, ahí entre el campo, ¿cómo puede ir corriendo recio? Entonces se les hizo raro y les dio un poco de miedo, pero entonces mi hermano le dio más recio, le subió velocidad al carro para dejarla atrás o así, porque les dio un poco de miedo. Y cuando aceleraron el carro, la mujer siguió al mismo velocidad de ellos y fue donde les dio pánico. Y ya después se pusieron disque a rezar. Y entonces dicen que la mujer no volteaba y era una persona de pelo largo que traía un, creo, vestido blanco. Y entonces de repente se les desapareció y ya ellos siguieron, pero les dio miedo y no supieron qué fin tuvo esta señora, pero no sé, o sea, nunca les pidió ride ni nada, ni nada más. Ella iba corriendo al mismo par que ellos, pero no volteaba ni para ningún lado y la lluvia estaba súper fuerte, que pues era que pasada de la medianoche, creo, según cuentan.
Mi experiencia fue cuando vivía en Arizona. Tenía como 9 años de edad. Vivía cerca de la frontera de México. Y siempre habíamos escuchado desde las leyendas de La Llorona, pero you know, casi no le hacíamos caso. Pensábamos que eran nada más cuentos que la gente los decía. Y you know, en esos tiempos me acordaba que you know, íbamos a la escuela, de ahí íbamos a la casa, hacíamos las tareas, de ahí los padres los dejaban salir un rato antes que se ponga de noche y regresamos a la casa. De ahí lo próximo hacíamos lo mismo. Pero me acuerdo una vez, había como una festividad. Estábamos bien alegres porque no nos tocaba irlos temprano a la casa porque el próximo día no había escuela. Y me acuerdo que mi mamá y los padres de mis primos los dejaron quedarnos un poco más tarde de lo normal afuera jugando. Recuerdo claramente que estábamos jugando congelados y a mí me tocaba ser el que congelara a los demás. Pues ya cuando había congelado a todos, escuchamos un llanto de lejos. Pensábamos que sería una vecina que siempre tenía problemas con su esposo y había salido después de una pelea. Pero ya después comenzó a escuchar más y más cerca y más fuerte ese llanto. Y se puso un poco frío. Me acuerdo de eso siempre. Al principio quise ser como el valiente, pero cuando vimos esa imagen que parecía como una mujer de blanco y sus llantos se convertían en gritos, salimos corriendo con miedo. No sé si era la Llorona o algún espíritu, pero si era ella, era algo muy similar, algo que esa imagen siempre se ha quedado conmigo.
Y bueno, Horacio, ya llegó el momento que estábamos esperando.
Exactamente, Daphne. Creo que un tema tan importante como este tenía que ir de la mano de una experta, ¿no? Y el día de hoy, una gran amiga de aquí de la casa de Enigmas sin Resolver, tenemos el gusto de presentar a una mujer que tiene 25 años de experiencia. Ella es médium, angelóloga, hipnoterapeuta, solamente por mencionar algunas cosas. Le damos la bienvenida a Anixia. Anixia, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, gracias por invitarme una vez más al programa y nada, fascinada de estar una vez aquí.
Gracias,
poder compartir.
Oye, Anixia García, se resume bien rápido tu currículum, pero es impresionante y gracias por acompañarnos el día de hoy porque este tema, la verdad que tenemos muchísimas dudas, ¿no, Daphne?
Sí, tenemos muchas dudas, más que nada porque creo yo que cuando escuchas algo como La Llorona, muchos son los escépticos, muchos piensan que nada más, pues como comentamos al principio del programa, ¿no? Se hacen este tipo de historias para traer un poco de morbo y todo eso, pero tenemos testimonios, los cuales algunos de ellos Anixia los escuchó, los hemos estado presentando también aquí en el programa, y mucha gente que además nos escribió, y lamentablemente no podemos poner todos los audios, pero son experiencias reales. mujeres. Uh-huh. Y creo que, como le comentábamos a Nixia, tenerla con nosotros, una experta que sabe de espíritus, es esencial. Anixia, creo que es importante comenzar con algo que, digo, es inevitable tenerle miedo a los espíritus cuando los vemos, porque es algo desconocido. Pero La Llorona, yo en lo personal no sé si su objetivo es realmente ir y hacernos daño, o simplemente ella realmente está vagando sin saber ni conocer. ¿Le debemos tener miedo o deberíamos atrevernos a tratar de hablar con ella y arriesgarnos a que no vaya a ser que nos vaya a hacer algo, ¿no? Sobre todo a los niños que es tras los que ella va, ¿no?
Mira, leyendo un poco de la leyenda, que entre comillas, vamos a decir que leyenda, hay muchas historias que son reales en todos ellos. Cuando los espíritus son muy afligidos, y en el caso de La Llorona sobre todo, sin darnos cuenta, las personas mismas les van dando la fuerza para que ellas vayan tomando más posesión. Son espíritus que están vagando por alguna frigidez, en este caso porque ella pierde a sus dos hijos. Entonces, claro, ella ve en cada niño que está alrededor, de alguna forma lo siente como los suyos. Y entonces a eso es lo que nos referimos. El miedo que podemos tener cuando enfrentamos a un espíritu que, en vez de darle luz, lo que nos da miedo, ellos se van alimentando de eso, aunque no lo saben, de que de eso se alimentan. Le damos la fuerza cada vez que la mencionamos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer normalmente con este tipo de seres? Es de alguna manera darle luz, tratar, como dijiste tú, de sentarse de alguna manera y hablar con ellos y de ver que ya a estas alturas, con los siglos que pasan, en todo esto cuesta un poco más de trabajo. Pero sí se puede hacer cuando un grupo de personas se puede poner en oraciones, porque inclusive para algunas partes de la misma cultura ella ha ido avisando de situaciones terribles que iban a pasar en la parte de México, tanto de guerras, de situaciones, tú sabes, mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, no es un espíritu que sea malo, es un espíritu que de alguna manera está clamando su gran dolor, que fue la pérdida de sus hijos. Ahora, y que en cada persona vea a sus hijos.
Claro. Oye, Nixia, ahorita que tocabas ese punto, o sea, para la gente que piensa, que cree que esto es una leyenda, ok, tú dices, bueno, démosle luz a este espíritu. Si la gente que nos escucha se pusiera a orar por este espíritu de La Llorona, ¿estaríamos hablando de que se acaba la leyenda entonces?
No es que se acabe la leyenda, pero sí puede darle luz a que ese ser ya no sea tan afligido, de que pueda ver y pueda venir de alguna manera a ayudar, pero de otra forma.
Sí, yo creo que eso es importante aclararlo, porque estamos hablando de una leyenda que ya tiene más de 500 años. Uh-huh. Y como lo platicábamos al principio del programa, ¿no?, acerca de la posibilidad de que La Llorona sea la Malinche, esta figura tan, tan importante en la historia de México. Sin embargo, bueno, esto, ella data de los 1500, estamos hablando de la conquista de México, cuando Hernán Cortés llegó. Entonces, independientemente de que sea o no la Malinche, es una leyenda que data desde esos tiempos. Tantos años, tantos siglos que la gente la sigue viendo, en caso de que alguien ya haya tratado de darle luz, ¿por qué o cuál podría ser la posibilidad de que ella, tal vez su espíritu simplemente no se quiere ir y dice no porque mis hijos se quedaron aquí, nunca los encontré? ¿Cuál sería el motivo por el que, en caso de que alguien sí haya querido darle luz al espíritu, ella no se va?
Porque quizás no se lo dijeron como era debido. Es decir, cuando tú le das luz a un ser, número uno, le estás tratando de apoyar de alguna manera, diciéndole de que todo está en orden divino, de que tus hijos están ahí, solamente también quizás a los hijos haya que darle luz, porque si están en unas tinieblas, porque ellos murieron de una manera muy abrupta, también puede estar en un limbo, por eso ella no los encuentra, pero el dolor que ella siente es la que la ciega aún más todavía. Entonces, cuando eso, uno le empieza a dar luz a esos seres y decirle, mira, cuando ya estés en esa luz vas a poderlos encontrar más fácilmente, siento tu dolor, no tenemos el miedo de tu dolor, pero sí queremos ayudarte para que puedas encontrarlos, pero no ya en esta dimensión porque no te pertenece.
Claro.
Entonces, cuando uno empieza a hacer conciencia, hay que acordarse de algo. El espíritu por sí nunca muere. Muere la materia, pero no el espíritu, no la esencia, no el alma. Entonces, de alguna manera le vas a estar hablando a algo viviente, aunque no tenga materia. Que ¿sí? puede razonar, igual que razonamos nosotros en materia. Lo que pasa es que se le ha dado mucha ínfula por muchos años y se le ha dado mucha fuerza a una parte negativa innecesariamente. Por los miedos, precisamente, porque le hicieron de que como es algo maligno. No es algo maligno, es un ser que como un ser que estuviera vivo estuviera diciendo, ¿sabes qué? Estoy con el dolor de mis hijos. ¿Cuántas personas hoy por hoy han perdido a sus hijos y no lloran igual y no sienten igual? Pero en aquel momento la cultura y las religiones hacían como que eso era algo muy, muy penoso, ¿no? Y como que no se podía vivir en ello. Entonces ahí es la diferencia.
Claro. Ahora, Anixia, ¿tú crees que, por ejemplo, bueno, se habla mucho de la Llorona? ¿Tú crees que los espíritus de estos niños que fueron ahogados están ahí deambulando también y de cierta forma tendrían que ser reunidos?
Por supuesto, por supuesto. Pero ya eso es una base que yo no sé ni por qué a estas alturas, quizás porque lo quisieron dejar como una leyenda, no lo hicieron. Porque eso es de una forma de reunificar a la familia para que vayan a su luz.
A pesar de que ella de alguna manera hizo algo oscuro, algo malo, porque al final de todo, ella los mató, ¿no? No sé, o sea, de pronto se me viene la idea de que esto...
Quizás es lo que ella no se está perdonando, lo que ella hizo. Entonces es el sentir, perdónate por lo que sucedió. A lo mejor tú no estabas en ese momento consciente por el dolor, por lo que fuera. Pero ellos están en un momento, en un lugar donde se quieren reencontrar contigo en una luz.
Claro, sí.
Es más complicado a veces de lo que las personas se imaginan. No es que solamente vas a orar y vas a pedir. No, ya eso es un tratamiento más con la parte espiritual de esa identidad y cómo se va a lograr. Pero tienes que ser capaces y también, lo que digo, los mitos de las religiones a veces oscurecen las realidades.
Claro.
Esa es la peor.
Ahora, muchos dicen que el alma de la Llorona, algunos como dicen la Malinche o la Mujer María, que se le dice que era el nombre que ella tenía, uh-huh. es un alma que realmente está maldita y por eso no puede dejar el limbo, porque como dices, ¿no? Ni ella se ha perdonado y hasta que ella no, tal vez no se perdone ese pecado, no puede cruzar la luz. ¿Cuál podría haber sido la razón, si esto fuera cierto, de que el alma estuviera maldita? ¿Será la pena? ¿Será que ella misma? ¿Será el apego, rabia y terrible dolor? De tener que encontrar niños en busca de los suyos, porque a fin de cuentas se dice que va tras los niños, y la mayoría de los testimonios que tenemos que la han visto es de gente que ya está adulta, pero la vieron cuando eran niños.
Bueno, mira, fíjate, y ahí estamos hablando de algo muy parecido a lo que conversamos al principio. ¿Qué es lo que sucede con eso? Es precisamente que no se ha perdonado. Normalmente cuando una persona le quita la vida a otra y se atormenta porque se vuelve loca, porque después se quita inclusive hasta la vida, porque empieza a vagar por el mundo y ya no saben por qué, pierden noción por algo que hicieron muy radical, pues es tratar, y estás hablando con un espíritu que por sí está atormentado por ella misma. Y es el... trato de recuperar mis hijos en lo que yo veo, porque me siento identificada con esos niños, porque a lo mejor no es que lo haga con todos los niños, sino con niños que ella se identifica más que nada, porque los niños pueden ver, porque los niños pueden y tienen ciertos miedos, y como ella ve ese reflejo de quizás de sus hijos en esos niños, y es lo que atrae. Lo que es la parte de la maldición, quizás, vamos a decirle que no es que sea, pero uno inconscientemente, si alguien te dice te maldigo por esto, pues como te lo estás creyendo, y ella se cree que fue eso.
Sí.
Entonces claro. Ahí es como es, no eres maldita, no tienes por qué sentirlo, pero es un rompimiento que hay que hacer espiritualmente, psíquicamente con ese ser.
Muy buen punto.
No te tienes que sentir culpable, tú no tienes culpa, no existe la maldición, fueron personas que te identificaron, es decir, lo hicieron porque tenían dolores por ellos mismos, y es una manera de empezar a liberar esa carga que tienes arriba.
Además, yo creo que aquí hay un punto bien importante, Anixia, y la gente que nos escucha. Ahora tenemos acceso a la información. Esto que tú nos estás diciendo es bien importante, porque uno es capaz de perdonarse, ¿no? Pero imagínate un espíritu de esos, de esos tiempos, estamos hablando de 500 años atrás, donde sufres, una, el abandono a lo mejor de tu pareja, porque se fue con otra persona, está desesperado, entonces obviamente es más complicado que este espíritu pueda encontrar la luz y pueda entender que perdonándose, es capaz de trascender, ¿no? De a lo mejor de reencontrarse con sus hijos.
También estamos hablando del tiempo de las brujas de Salem, por ejemplo, que ya hemos hablado. Estamos hablando de tantas diferencias en cómo pensábamos, la sociedad era tan diferente, y una parte de la leyenda dice que cuando ella mató a los hijos, la comunidad se dio cuenta, la comunidad realmente sí la maldijo, la persiguió, tratando de castigarla por este tan terrible acto, ¿no? De alguna manera tratando de lincharla, de hacerle lo mismo, y también en su arrepentimiento ella terminó matándose. Entonces sí estamos hablando no solamente del dolor del hombre que la deja, luego darse cuenta de lo que le hizo a sus hijos y también toda la gente que la perseguía y la maldecía por el acto tan terrible que hizo. Son tantas cosas. Y súmale el tiempo en el que se vivía, ¿no? Exacto. Y cómo era.
Exacto. Entonces ahí es donde hay que recordar una cosa. La maldición más grande que una persona puede tener es la que tú digas por palabra. No es el hecho que tú hagas una brujería, no es el hecho de que tú hagas un hechizo, no. Es la que mentalmente tú pones, es ponerle un chip mental a la persona.
Ahora,
porque a cuántas personas que no eran brujas, pero sin embargo practicaban, suponer, porque le gustaba curar con las plantas, el esto y el otro, y le consideraron como hechiceras y no lo eran. Por supuesto, esos seres, cuando los mataron en las hogueras, no es que vayan a tomar un revenge, es decir, no es que vayan a tomar por su propia cuenta, pero sí de alguna manera quieren que les digan hello, pídeme perdón por lo que me hiciste que no tenía por qué.
Claro. Ahora, entonces, desde tu punto de vista, desde tu punto de vista, Anixia, con toda esta facilidad que tú tienes para contactar a los ángeles, a los espíritus, ¿tú crees que también entonces cuando un espíritu está tan dolido, está tan... se siente maldito, ¿crees que hay alrededor espíritus, en este caso a lo mejor demonios, que se estén aprovechando de esta situación para no dejarla ir también?
Puede ser, porque todo tiene una razón de ser. Es decir, cuando hay miedo, cuando hay dolor, cuando hay sentimientos de culpabilidad, cuando hay ira, las identidades negativas se apoderan de esos espíritus porque ellos se alimentan de ellos. Entonces esa persona como que se va volviendo hasta cierta manera, no es que sea una persona mala, sino que su sentido de culpabilidad lo ve así. ¿Qué es lo que sucede? Que precisamente por la leyenda, por personas que han dicho, no, porque yo la vi, porque pasó, ya. Vas agregando y vas agregando y vas agregando, y lo que es simplemente un alma en pena, que otros espíritus malignos sí se han apoderado para poder seguir haciendo de las suyas, como digo yo. Entonces es hacerle una liberación para poder que ella no solamente libere, sino deje ir. ¿Qué pasa una leyenda? Lo que pasa es que cuando nosotros reforzamos las leyendas o las historias o los cuentos o lo que sea, sin darnos cuenta le damos fuerza a esas identidades negativas.
Claro, y estamos... Perdón.
No.
Y estamos hablando de, como tú decías, ¿no? Ella se alimenta de nuestro miedo, los ángeles caídos o demonios se alimentan de ella y le siguen robando su luz. Entonces es una cadenita que nunca va a terminar.
Si no se rompe la cadena, siguen lo mismo.
Entonces, ¿qué le podrías decir a nuestros escuchas, a la gente que la ha visto, para que se pueda romper esta cadena? Además de orar y tratar de darle luz, digamos que me la encuentro o toda la gente que la ha visto, es que es demasiado. Y como decíamos al principio, cuando el río suena es porque agua lleva, no puede ser que
pero
tanta
gente... Pero por supuesto, y lo vas a ver en muchas cosas que tú vas cruzando, vas pasando por ahí y ves un ser o una algo que pasa delante de ti, tú no sabes qué cosa es. Es un ser que a lo mejor murió en ese lugar y como que está vagando porque todavía se queda, su identidad queda en el mismo lugar, ¿no? En este caso es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Que cuando se enfrenten con este espíritu, es decirle, tú eres luz, yo te perdono en nombre de todos aquellos que te maldicieron por lo que hiciste.
Ok.
Pero tiene que actuar de ti en nombre de todas esas personas que de alguna manera la maldijeron en ese momento dado. Porque nadie, es decir, en aquellas épocas sobre todo, hasta que tú no te pongas tus zapatos, tú no sabes lo que está pasando a la otra persona. Juzgaban por juzgar y seguían como una cadena. Si tú no rompes ahora, hoy, en la dimensión que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, si nosotros como seres humanos no tomamos la responsabilidad para romper esas cadenas de esos seres, entonces estamos igual que hace 500 años atrás.
Ahora, ¿qué pasaría? O cómo, más bien, no qué pasaría. ¿Cómo la gente que nos escucha, que a lo mejor están en estos lugares donde tiende a aparecerse la Llorona, cómo se pueden proteger ellos? Porque obviamente se acostumbra la gente a vivir con este tipo de miedos, que se acostumbran a ver a la Llorona, a escucharla, a que los animales se pongan un tanto nerviosos, a ver a brujas a lo mejor en la noche. ¿Cómo protegerse también de esta situación, Anixe?
Mira, simplemente, en el nombre de Dios Todopoderoso, de los seres que, los ángeles y los guías que les puedan acompañar a esos seres, o de los dioses, dependiendo de las creencias que tengan. Pero más arriba, es decir, más arriba de Dios no hay nada. Él es arquitecto del universo. Y mientras que Él nos cubre y nosotros nos cubrimos con su luz, nada puede con nosotros. Si en ese momento o antes de, y si uno siempre dice en el nombre de Dios Todopoderoso, o como ustedes le quieran llamar, a ese ser, cúbranos con tu manto de luz que absolutamente nada ni nadie puede con nosotros. Nada nos va a hacer daño. Y nosotros vamos a ser portadores de tu luz. Cuando nosotros empezamos a afirmar eso todos los días, nos vamos cubriendo de una capa en la cual es como un escudo, que absolutamente nada, y lo que vas a empezar a irradiar desde adentro de tu ser es esa luz. Y todo lo que toque en tu parte aurática a otras personas, le vas a entregar luz.
Mandarles amor, sí. Igual, ¿no? Decirles...
El amor incondicional, siempre. Yo vivo en amor condicional, yo soy amor incondicional, yo envío amor incondicional. Tú te encuentras con uno de esos seres y tú empiezas a decir en el nombre todopoderoso, nada puede más que tú, porque tú eres mi luz y con tu luz yo combato todo aquello que me puede enfrentar. Yo paso esa luz a esos seres que lo necesitan. Yo te envío ese amor incondicional a esos seres que los necesitan. Yo transmuto todo miedo, toda ira, todo rencor y lo dejo en manos de Dios para que Él sea para que Él me limpie.
Ahora, Nixia, hace un momento comentabas que, y ya lo hemos dicho, ¿no? Anteriormente, de hecho, en el programa también que te tuvimos en el de Espíritus que te quedan, que si no lo han escuchado, vayan a escuchar el episodio de Espíritus que se quedan. De estas almas que, como dices, ¿no? Se quedan en ese lugar porque ahí murieron y ahí está como la energía. Pero hemos escuchado que la Llorona no solamente se aparece en México, que es donde la historia pues se originó, también se ha como viajado, digámoslo de alguna manera, a cualquier lugar en el que hay agua, buscando, pues, tal vez encontrar a los hijos ahogados. Y también se habla de apariciones en Colombia, Guatemala. ¿Es posible que un espíritu viaje de esa manera después de, digo, realmente buscando la desesperación? ¿O sí se debe de quedar, o sí normalmente se queda en esos lugares? ¿Será posible?
No debiera, fíjate, no debiera porque estás estado, pero como dijimos, las energías negativas a veces se apoderan y sí se pueden trasladar a otros lugares. si tu persona o hay alguien que cree en ello o ha hablado de ese ser en otro lugar, inmediatamente es como que estás dándole un punto y se va a aparecer esa identidad. Y ojo, puede ser que sea ella misma o puede ser que no sea, puede ser claro. Un espíritu de oscuridad que se está apoderando de esa identidad para manifestarse en otro lugar.
A ver, nada más déjame aclarar ese punto. Es bien interesante, Anixia. Por ejemplo, si nosotros ahorita que estamos haciendo el programa aquí en el edificio de Univisión, o sea, estamos básicamente llamándola, ¿podría presentarse, de manifestarse de alguna forma?
Claro que sí.
No, Horacio, ¿por qué me diste miedo? No, pero creo que
sí. Me puse chinito la piel.
Y lo que ella comenta, ¿no? Creo que es importante decir, a lo mejor también ella estando en un lugar se agarra de la energía de alguien y esa persona a lo mejor viaja. Y lo hemos visto en películas y, bueno, yo personalmente en documentales, que hay gente que está en una casa que está maldita y, bueno, va el padre, el sacerdote, bendicen la casa y deciden irse, pues, de la casa, ¿no? Porque está maldita, embrujada. Uh-huh. Pero el espíritu se les pega y ya no es la casa, ahora eres tú que traes el espíritu claro. colgado de ti.
Pero por supuesto, porque cuando tú tienes los miedos, esos espíritus, como he dicho yo, se alimentan. Al alimentarse, ¿a dónde van a seguir? ¿A dónde siguen alimentándose? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú estás mencionando algo, constantemente vas atrayendo esa energía. Esas mismas películas que hacen de terror, de situaciones que son muchas verídicas como estas, etcétera, etcétera, atraen y alimentan mucho más todo eso. Eso es lo que las personas no se dan cuenta. Todas esas películas que sacan de terror, son muy comerciales, yo eso lo entiendo, pero no se dan cuenta que estás atrayendo todas esas energías negativas a tu subconsciente y a tus alrededores.
Claro, será, ay no, yo creo que por eso no me gustan mucho las, digo, veo las películas de terror, pero no soy muy aficionado. Y aparte, obviamente mucha gente las ve en la noche, Anixia, esto como que contribuye más
claro,
todavía, ¿no?
Claro,
les encanta el terror, o sea, es como una adrenalina.
Muchas de las personas que ven muchas de las películas de terror están teniendo sueños horribles por la noche, claro, si lo estás atrayendo.
Oye, Anixia, yo siempre he tenido una duda, en las películas se ve mucho que cuando una persona ve, en este caso, no sé, un espíritu, como puede ser la Llorona, se les pone el cabello blanco. ¿Tú sabes por qué? Perdón, no sé si me salí del tema, pero tenía que preguntar.
No, ahí no sé, ahí sí que no sé. Puede ser alguna reacción energética que de alguna manera hay un contagio o de alguna manera un pedacito, como decirte, del espíritu hace una influencia, pero ahí sí no te pudiera decir.
No importa, nada más tenía la duda. Oye, Anixia García, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros porque con toda tu experiencia siempre nos aclaras mucho las dudas que tenemos, como en el episodio anterior, como este de la Llorona, que bueno, imagínate un espíritu de 500 años vagando y que lo alimentamos cada vez que hablamos y que lo alimenta la gente de todo el mundo cada vez que menciona este nombre, ¿no?
Claro. Acuérdense que tenemos que dar, estamos en estos momentos en unas dimensiones muy fuertes, estamos en una quinta dimensión en la cual todos ese tipo de energías aún se pueden hacer mucho más fuertes porque estamos caminando en caminos paralelos. Pero si nosotros ahora, en vez de decir no porque la leyenda nos da el terror, el esto que lo otro, lo enfrentamos de otra manera sin darnos miedo y decir, ¿sabes qué? Cada vez, e inclusive hasta cuando vean la película, ojo, les damos luz, enviamos luz, porque somos amor incondicional y de alguna manera vamos a aliviarle el alma a ese ser. Cuando hacemos ese tipo de cosas e inconscientemente no nos damos cuenta que lo estamos mandando al universo y eso va trabajando en cada ser que puede estar vagando, no solamente de ella, sino de cualquier otro ser que esté vagando en este universo, en este plano, por no saber qué pasó o por sentirse afligido por un dolor.
Oye, qué bien haríamos.
La humanidad, si nos uniéramos más en llevar pensamientos positivos, sería mucho mejor que lo que estamos viviendo. Evitaríamos un poco más de guerras, evitaríamos un poco más de afligencia, de dolor, de los peligros que están pasando en este momento, de las situaciones. Porque no estamos alimentando con miedo, no estamos alimentando con odio, no estamos alimentando con rencores, sino estamos hablando que estamos alimentando, transmutando todo eso a un amor incondicional, a un amor sublime, a una armonía de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ahí es donde nosotros ahora es que tenemos que trabajar como equipo de seres humanos, como lo mismo lo trabajan los ángeles, como trabaja Dios con su ejército de ángeles, los maestros que nos acompañan, esos seres que fueron sabios en un momento dado y que siguen en otro plano entregándonos esos conocimientos.
Ahora, antes de despedirte, Nixia, acabas de decir algo tan, tan importante. Yo creo que esto es muy importante mencionarlo y se conecta tanto con otras cosas que hemos comentado, ¿no? Nosotros como humanidad ya estamos cruzando a la quinta dimensión.
Ya estamos en la quinta dimensión, mi amor.
Entonces, esto quiere decir que ya todos tenemos la conciencia dimensional de entender en cuanto a términos dimensionales, porque yo entiendo que...
Desgraciadamente, no todas las personas están preparadas recibiendo la quinta dimensión. Por eso hay tantos desvaríos en muchas personas mentalmente, tantos cambios energéticos en la persona que no entienden el porqué. Y también las que no las entienden, hay muchas que ya se van de este plano.
O sea, perdón, es que me quedé un poquito confundida. Las que no entienden cuando fallecen, ¿cómo que se van del plano?
Okay, las personas que están en un punto en el cual no resisten la fuerza de la quinta dimensión, se van antes de su tiempo.
Okay. Y bueno, en esta quinta dimensión en la que ya estamos, creo que podemos dar un mensaje en este momento a toda la gente. Es tan importante la fuerza de nuestro pensamiento, como siempre decimos, de conectar mente y corazón. Realmente desear y unir nuestros pensamientos para que esa energía se mande al universo de la Llorona, por favor, ve en paz. Y van a ser tantas, como decimos, ¿no? Péndulos, de alguna manera. Va a pesar tanto esa energía que a lo mejor de esa manera, si nos unimos todos, pero tenemos que tener, como han dicho otros expertos, coherencia, claro, ¿no? Que se conecte mente y corazón, realmente quererlo.
Exactamente. Esa es la clave, el que tú lo deseas realmente. Pero si todos trabajamos en equipo, lo podemos lograr. Y no importa que una persona viva en un país y otra en otro continente. Cuando unimos la fuerza mental, eso llega al universo y ese mensaje se recibe de la misma manera.
Oye, Nixia, antes de que despidamos, perdón, es que, oigan, discúlpenme, pero hay algo que quiero agregar a esto, que se me viene a la mente, no tiene que ver con la Llorona, pero es importante y tiene que ver con, pues sí tiene que ver de alguna manera, porque todo está conectado, ya lo hemos dicho. El otro día estaba yo viendo, tuvimos un programa acerca de Atlantis, que es la ciudad perdida de Atlantis, y tuvimos testimonios de gente, obviamente no con nosotros, no radioescuchas, pero gente que vivió en ese tiempo. Bueno, se dice que tenían una civilización tan avanzada, conocimiento tan avanzado, y estaba yo viendo un documental que platicaban de que Atlantis se encontraba en the Golden Age, le diría, que tenemos como ciertas eras,
épocas,
y que ellos ya estaban en esa última época en la que nosotros llegaremos en esta quinta dimensión, y que teníamos que volver a empezar como humanidad, y que por eso es como un nuevo comienzo. ¿Será esto cierto o tiene coherencia?
Completamente, tiene coherencia, y de eso te lo puedo atestiguar que sí. Yo fui una de las que vivía en Atlántida.
¡Cuéntanos!
A ver, cuéntanos, digo, ese episodio ya pasó, pero no importa. Cuéntanos un poco, por favor, Anixia.
Yo siempre estuve muy relacionada, y estoy relacionada mucho con la parte de los cuarzos y las cosas, y no estaba, pero siempre veía desde muy niña templos de luces y de cuarzos, y no sabía por qué. Hasta después me en una de las meditaciones me conecté, y personas con las muy allegadas que me indujeron en el camino en que estoy hoy, me dijeron, tú no te diste cuenta, pero tú vienes de tal lado. Entonces empezó el rompecabezas, empezar a formarse. Y dije, sí, es verdad. E inclusive, yo siempre dije desde muy niña que debajo de Cuba, que es de donde yo vengo, existía un templo, y yo no tenía ni la más remota idea de todo lo que yo conozco hoy por hoy. Te estoy hablando de una niña que yo tendría en ese momento, que es 4 o 5 años, y siempre lo decía. Y empiezan y no hace algunos años atrás se descubrió en la parte de Isla de Pinos un templo que está bajo agua. Así que, y pertenece a parte de la Atlántida.
Okay, dijiste, ¿cómo se llama? ¿Pinos?
Pinar del Río.
Oh,
mira, qué interesante.
Para nuestra segunda.
Que lo descubrieron precisamente porque los rusos fueron a empezar a calar para poder sacar, creo que era petróleo o algo de eso así. Uh-huh. Y cuando fueron a llegar, se encontraron que habían una ciudad antiquísima, que estamos hablando de la época de precisamente de Atlántida, un templo, y tuvieron que parar. Que no lo han hecho mucho a la luz porque no quieren indagar, sé que han seguido indagando, pero no han sacado más a la luz, que son dos cosas diferentes, pero pararon todo para no interrumpir el... Pero sí está ahí.
Oye, Nixia, es
una
más,
parte de ella.
Ya no vamos a platicar de eso porque mejor te invitamos al segundo episodio de La Atlántida, porque está muy interesante, sobre todo para que sigamos platicando acerca de todo esto, de tus experiencias, y me imagino que allá afuera hay mucha gente también que siente que perteneció a esta civilización. Entonces, dejémoslo ahí, porque te queremos invitar
que
para
sí,
la segunda parte.
Eso es muy extenso.
Exactamente, pero qué padre, qué buena onda. Y sobre todo que te sientas identificado, que sepas de dónde vienes, porque a los 4 años decir eso y que se compruebe años después es impresionante esto.
Sí.
Bueno, Anixia, mil gracias de nueva cuenta por haber estado con nosotros. Nos gustaría que le comentes a nuestra audiencia cualquier otro mensaje, claro, que tú tengas para ellos y también cómo te pueden encontrar para seguirte en redes sociales. Yo te sigo y me encantan tus en vivos siempre.
Gracias, mi amor.
Pero ¿en dónde te pueden encontrar y si quisieran alguna consulta o algo por el estilo?
Mira, me pueden encontrar en encuentrosdelalma.com. Así que es www.encuentrosdelalma.com. También por Facebook me pueden encontrar y en YouTube por encuentrosdelalma.tv. En Facebook hago semanalmente de 1 a 2 programas en vivo, una con una astróloga, dando las herramientas, los consejos de cómo poder seguir creciendo. Y un día que los hago yo con la parte de Los Ángeles solamente o con otro experto. También me pueden encontrar por Anixia Design Jewelry, que son las prendas que hago precisamente con las energías de esos seres universales que son Los Ángeles y los maestros, y por Anixia García. ¿Cómo me pueden comunicar? Por cualquiera de esas redes me pueden comunicar nuevamente, encuentrosdelalma.tv en Facebook o encuentrosdelalma.com. En cualquiera de ellos me pueden comunicar o al teléfono que es el 305-450-3719, 305-450-3719. Para una consulta es fácil, hoy por hoy ya no tenemos que estar en el mismo lugar, lo podemos hacer vía telefónica, en la cual podemos hacerlo vía Skype, vía Messenger, vía WhatsApp, ya hoy por hoy te puedes ver por diferentes lados y la energía se transmite igual, es solamente uno poderse conectar con ese ser que está del otro lado y dar los mensajes. El mensaje que les dejarles hoy es: unámonos como equipo, como seres de luces que somos, porque somos una chispa de Dios, somos un pedacito de estrella enviado a la tierra para poder dar luz, no nada negativo, sino todo positivo. Y cuando veamos una persona que esté haciendo algo negativo, no a lo mejor enfrentarlo y decirle estás haciendo esto negativo, sino mentalmente envíale amor incondicional, envuélvele con esa luz, tanto con el rayo violeta, como el rayo blanco, como el rayo azul, como el rosado, para que esa persona pueda seguir creciendo, ir dejando las cosas atrás. Existen muchas herramientas, no importa cuál sea tu creencia, tu religión, pero hay muchas maneras que podemos ayudar al ser humano. Y termino siempre, como siempre termino diciendo, que no seamos prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro presente y futuro.
Wow, qué bonitas palabras, Anixia García. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.
Y no, bueno, gracias a ustedes.
Y ya te comprometimos para estar más adelante otra vez aquí con nosotros.
Cuando ustedes deseen, con mil amores, y nada. Vamos a ver cuando me doy un viajecito por allá por Nueva York para verlos personalmente.
Sería fantástico. Nos encantaría tenerte aquí. Anixia, te mandamos un abrazo y muchas bendiciones.
Oye, lo mismo para ustedes, mil bendiciones y a toda esa audiencia. Que Dios me los bendiga, los ángeles me los cubran con sus alas de luces y que adelante, que somos seres de amor.
Gracias,
Anixia. Gracias,
Anixia. Bendiciones a ustedes.
Oye, Dafne, creo que con esto que dijo Anixia, la verdad, lo hemos comentado siempre, los buenos somos más. Si todo mundo oráramos, pidiéramos o tuviéramos un pensamiento positivo, no personal, para el mundo, ¿cómo estaríamos viviendo? Sería otra cosa completamente diferente.
Así es, y como ya hemos dicho igual, ¿no? Irnos a la cama en un estado de benevolencia.
Exacto.
No de pedir, de por favor, dame, Dios mío, ayúdame, sino simplemente agradecer, tener la certeza de lo que quieras se te va a dar y al mundo, y dormirte con benevolencia. Como decíamos, no te vayas a dormir viendo películas de terror porque tu subconsciente y tu, sí, se queda con esa información y no es una vibración en la que quieres estar.
Exactamente. Además dicen que no hay que ver la televisión una hora antes de irse a dormir, porque precisamente te quedas cargado de todas esas cosas. Entonces, ese es muy buen punto, Dafne, me gusta. Y bueno, gracias como siempre a toda la gente que nos escribe a enigmas@univision.net para pedirnos su numerología. Por ahí les tengo una sorpresa. Estoy estudiando alguna otra cosa. Por ahí el oráculo maya. Está muy bueno. Es que es bien complicado, en serio. Pero algún día les voy a dar, les prometo, todo lo que es la numerología maya también.
Oye, Horacio, una pregunta aquí. Te voy a poner en evidencia rápido. Bueno, ya lo has dicho. Tú leías el tarot, ¿no?
Sí, leí tarot como por, ¿qué te gusta? Como 10 años, yo creo.
¿Te gustaría incluirlo tal vez en alguna emisión?
¿Sabes qué? Bueno, mira, yo te digo algo. Me encantaría la idea, lo que decía Anixia. Yo siempre he sido una parte de mí ha sido escéptica en la cuestión de decir, ¿cómo es posible que las energías se manifiesten de tal forma? Pero muchas veces de las cosas que yo hice en México, tú llamabas por teléfono, la persona llamaba y decía, me llamo Juan López y mi fecha de nacimiento es tal y quiero saber cómo me va a ir en el dinero. Y a través de esa energía que se hace, bueno, o a través de esa llamada telefónica, las cartas te dicen lo que la persona debe de saber, lo que quiere saber. O sea, eso es bien interesante. Así que si tú quieres un día, claro, traigo mi tarot, déjame empaparme otra vez. Te digo algo, tiene como fácil como unos 10 años que no lo leo. Okay. Lo tengo en un lugar muy especial porque es algo muy, muy querido para mí. No lo he manipulado, no he jugado con él, o no jugado, no lo he tocado. Porque uno tiene que volver a cargarse de esa energía. Pero sí, ya me comprometiste y con mucho gusto lo voy a hacer. Voy a traer mi tarot, no te digo cuándo, para que la gente no diga, ah, ya mañana. No, en cuanto yo esté listo, con mucho gusto traigo mi tarot, prometido.
Pero mientras, la numerología.
Sí, de todos modos, voy a tener que poner a trabajar otra vez. Bueno, vamos con la numerología. Oigan, gracias a toda la gente que nos escribe. Les aviso, hay personas que nos mandan de toda su familia, Dafne. No tenemos ningún problema, pero escuchen la fecha de nacimiento y el nombre porque no van por familia. O sea, van por el número que la estamos dando, ¿no? Para Lucas Toribio, él es el número 2. Las personas con número 2, recuerden, son personas cooperativas. Les encanta hacer las cosas en pareja. Son diplomáticos, son muy buenos, son bondadosos, son muy tranquilos, son personas que les gusta conciliar. Normalmente se pueden dedicar a la cuestión que tiene que ver con la diplomacia, gobierno, política, porque van a tratar de mediar la situación con todo mundo. Para David Cervantes, él es el número 3, es la personalidad, es la creatividad, la expresión. Son personas que se pueden dedicar a cuestiones de literatura, a cuestión de teatro, de televisión, oratoria, todo lo que tenga que ver con exponer sus ideas, les va a ir muy bien porque son optimistas, tienen mucho sentido del humor. Entonces, cuando ellos proyectan todas estas emociones que traen adentro, lo hacen de una forma muy buena, por lo tanto son brillantes en todo lo que llegan a realizar. Para Víctor López, Dani Flores, mira, Víctor López nos escribió dos veces, es el número 4, esto simboliza, es el trabajo. Son personas muy prácticas, muy, muy confiables, son eficaces. ¿Qué más les puedo decir? Son muy creativos también, por supuesto. Recuerden, el número 4, deben de dejar a un lado la rutina. O sea, son buenos para el trabajo, pero de repente les gana la rutina. No caigan en esto. Si ustedes no caen en la rutina, van a ser mucho más creativos y van a poder expresar mucho mejor sus ideas. Para el número 5 es Jessica, del 11-19 del 82, David Tibaquira, Adrián Núñez, Gabriela Fausto, José Villasana, Adriana Camargo Delgado, Diego Andrés Martínez Ospina. Ellos son número 5, son la libertad, el cambio. Estas personas normalmente tienen que aprender a adaptarse a las circunstancias. Su vida es muy rápida, tienen que enfocarse bien a lo que tienen que hacer. No tienen que diversificarse, de repente como que hacen muchas cosas a la vez y el que mucho abarca, poco aprieta, entonces tengan cuidado con eso. Son personas que les encanta viajar, normalmente son medio locochones, tienen ideas como que fuera de lo común, ¿no? Es lo que los caracteriza a ellos. Para Eric Santos y Mario Segura, ellos son el número 6, son personas responsables que buscan siempre la estabilidad familiar, la estabilidad hogareña, les gusta mucho estudiar, son tolerantes, son amorosos. Por ahí dicen que son perfectos para tener como pareja, ¿no? Siempre van a estar al tanto de todos ustedes. Son personas muy perfeccionistas, así que cuidado con esas cuestiones. Pero todo lo demás son muy bien aspectados. Para Erika Márquez, ella es el número 7. El número 7 es la reflexión, el conocimiento, el balance entre lo material y lo espiritual. Si a ustedes les gustan las cuestiones psíquicas, pónganse a estudiar un poquito y van a ver que todo ese conocimiento ya lo traen desde nacimiento. Entonces, lo único que tienen es que desarrollarlo un poquito más, meterse mucho a la meditación, conectarse a la fuerza espiritual buena. Tienen esa dualidad. Pueden conectarse con seres de luz o también con seres de bajo astral. Así que cuidado para que no de repente se puedan ver pues atacados, ¿no? Son personas curiosas, por eso es que les gustan todos estos temas. Para el número 8, el primero es Juan, del 2-18 del 86, Guillermo Pacheco, Aide, del 08-14 del 93, y Janet Nicolás. Tienen la cuestión espiritual a flor de piel, tienen mucho poder, tienen mucha facilidad para hacer dinero, son prácticos, son analíticos. Lo único que sí, equilibren esta fuerza espiritual, porque todo lo que ustedes decreten lo van a conseguir. Pero lo que decía Daphne hace rato, no solamente pidamos, también demos gracias por lo que ya tenemos y también apoyemos, ayudemos a los que están a nuestro alrededor para que este balance entre lo espiritual y lo material se pueda lograr lo más rápido posible. Para el número 9 es Lourdes Segovia, Mayra Yamilet, Rafael Rodríguez, Enrique Larios, Patricia Coria, Rosedit Negrete. El número 9 y están a punto de trascender, a punto de irse a otro nivel, a otro plano. Lo único que tienen que hacer es tratar de desarrollar un poquito más sus ideas, deben de ser más bondadosos, más serviciales, desarrollen mucho la parte espiritual. Ustedes son sensibles, son generosos, son altruistas, pero balanceen esa parte para que la gente también no se aproveche de esta situación. Porque cuando la gente los ve buenos, entonces les encajan el diente y les cargan la mano. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y para Marvin Libra, él es el número 11. Recuerden que el número 11, 22 y 33 son los números maestros. Entonces ellos vienen a enseñar a este mundo. Ellos vienen a darse a todos los demás. Si ustedes son líderes espirituales, adelante. Recuerden esta dualidad del 11, 22 y 33. Pueden vivir como 1-1, pueden vivir como un 2, como un 4 o como un 6. Entonces, sepan bien lo que quieren y pónganse los pantalones, porque es un compromiso muy fuerte como líder espiritual lo que ustedes vienen a hacer a este mundo.
Oye, Horacio, ahorita que hablas de los números maestros, nos escribió alguien que es número 22, lo diste el episodio pasado, y nos decía, oye, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir que soy número maestro? ¿Qué tan vieja es mi alma? Y le contestamos, ¿no? Le contestamos que quiere decir que ha vivido más vidas que los anteriores. Vamos a aclarar un poquito eso porque siento que la gente todavía no entiende bien que si 11, 22, 33 son números maestros y como dice Horacio, no es muy importante entender que la dualidad, si tú quieres vivir como un 1, un 2, un 3 o si quieres vivir como un 11, un 22, un 33. Esto es únicamente para ellos. O sea, si eres un 2 o un 3, no quiere decir que puedes vivir como un 22 o 33, únicamente si eres 11, 22 y 33, pero Por ejemplo, porque él me decía, es que tú y Horacio que dicen que son 11 y yo soy 22, quiere decir que ya viví más vidas que ustedes que son 11 y los 33 ya vivieron más vidas que yo que soy 22. Entonces, ese tipo de cositas, ¿cómo funciona más o menos?
Exacto, mira, el 11, 22 y 33 son almas ya muy viejas que ya están en la trascendencia. Por eso explicamos que vienen aquí con este cúmulo de conocimiento espiritual. Entonces empiezan a compartir con la gente. Obviamente el 11 es un número maestro que está en el camino apenas iniciándose. Okay. El 22 ya tiene mucho más cúmulo, mucho más conocimiento. Lo que yo te decía, Daphne, y lo que le hemos platicado a la gente. Cuando tú empiezas a meditar, la gente que tiene esta sensibilidad espiritual, muchas veces tú dices, es que, ¿sabes qué? Vino un amigo y me dijo, o sea, me impresionó. Conocí a una persona y me dijo, tú eres así, 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 asado y trabaja en esto. Y cuando el 11, el 22 y el 33 no recibe esta información de alguien más, ¿sí? Es porque ya lo tienes dentro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar y aprender a meditar y a contactar a través de esta meditación o a través de tus sueños a tus maestros espirituales. O sea, ya no va a venir a nadie a decirte, Daphne, tienes que hacer esto, esto, esto. ¿Quieres aprender algo espiritual? Esta es la meditación. No, o sea, yo te puedo decir, tú eres 11, 22 y 33, pero tienes que buscar adentro de ti, porque tus maestros están dormidos. Están ahí como que, bueno, ¿y a qué hora van a despertar estos números? Sí, no tienes que buscar nada allá afuera. Ya lo tienes. Nada más, sácalo.
Qué importante lo que dices, Horacio, y me encanta porque se conecta con lo que Ingrid nos ha dicho, ¿no? Ingrid Schall, otra de nuestras expertas, que hay veces que todos ya podemos canalizar. Sí. Pero no nos damos cuenta. Cuando nos llega una idea, un mensaje, ayer me decía una colega, tuvimos una junta, ¿no? Y me decía, Daphne, es que yo a veces estoy normal y digo, ay, ya sé, esto es lo que tengo que hacer. Esas ideas no son ideas. Es que tú estás comenzando a recordar lo que tú ya sabes por parte de tu ser superior y ya estamos como en esa dimensión, lo que nos decía Anixia también, ya estamos cruzando a esta quinta dimensión como humanidad en la que ya podemos contactar más fácilmente. Entonces, como tú dices, ya lo tenemos adentro.
¿Sí?
Y si se nos viene una idea o algo que dice, no, pero es que yo ya sé qué es lo que está sucediendo con este espíritu o con esto. No es que sea una idea, una ocurrencia, es que de algún lado viene esa información, estás canalizando de alguna manera.
Exacto, y te digo algo, Daphne, y la gente que nos escuche, de repente es complicado, como lo hemos dicho, aprender a meditar. La gente piensa que meditar es om, pon tu mente en blanco y om. No. No tienes que meditar en flor de loto. ¿Por qué? Porque no sabemos meditar, no sabemos y no tenemos la elasticidad para ponernos en una forma en que a lo mejor los Dalai Lamas, o en general todos los lamas, meditan. No, es... yo les puedo decir, en lo personal, a mí me ha ayudado mucho. Busquen a Deepak Chopra.
Sí.
¿No? Deepak Buenísimo. Chopra. Busquen en su canal de YouTube. Son meditaciones, Daphne, muy básicas, que nos van a llevar no del 1 al 10. Bueno, sí del 1 al 10, pero uno por uno. Haces el 1, ¿cuál sigue? El 2, 3, 4, 5, 6, pasito a pasito. Porque si de repente nos dicen a alguien, no, vete a tal meditación y tú dices, espérame, no estoy preparado. Una, o te espantas. O dices, ¿sabes qué? No me gustó porque no recibí nada de información. Entonces busquen Deepak Chopra, hagan una meditación cortita, ¿qué te gusta? 5 minutos. Lo más importante es decirle a nuestra mente, shh, cállate, déjame meditar, déjame estar en contacto conmigo mismo. Y lo que platicaba y le preguntaba también a Ingrid aquella vez, Daphne, cuando empiezas a meditar y estar en contacto con tu yo... Es cuando de repente te empiezas a carcajear en la meditación. No porque estés desconcentrado, sino que estás haciendo contacto con tu yo mismo, con tu ese niño interior. Y es interesante. No quiero hablar mucho porque no quiero que de repente lo que yo hable, ustedes digan, chin, es que ya me influenció. No, pero busquen esa meditación y poco a poco van a irse dando cuenta que eso es facilísimo. Facilísimo. Hay que ponerle un poquito de empeño nada más y eso es todo.
Así es. Y bueno, pues muchas gracias, Horacio, por la numerología. Te mandaron, cada vez te llegan más. ¿Ya estás listo?
Oye, sí, no, adelante. En serio que es un placer, Daphne, porque siempre hablamos con los expertos, lo hablamos nosotros dos aquí. El mundo está ansioso, ¿sí?, por despertar. Entonces, uh-huh, si nosotros podemos poner ese granito de arena, qué mejor, qué bonito.
Así es. Así que bueno, ya nos toca despedirnos. Muchísimas gracias a la gente que nos mandó sus audios, sus experiencias. Recuerden dejarnos saber su numerología o contactarnos con temas, sugerencias. Nos han estado, por ejemplo, alguien nos dijo, no, pero es que ustedes dijeron que el pie grande aparece en la Biblia, pero no dijeron en qué parte, ¿no? Entonces, ese tipo de críticas constructivas están súper bien recibidas. Se les agradecen. Déjenos saber, Horacio y yo, digo, hacemos lo mejor que podemos, pero siempre es bueno tener este trabajo en equipo con todos nuestros escuchas. Gracias por esos comentarios. También nos dijeron, oye, se escucha un eco, y no era un eco, tuvimos un problema con los canales de audio, pero y lo explicamos, siempre tratamos de contestar lo mejor que podamos. No siempre somos Horacio y yo los que contestamos, eso es importante dejárselo saber. A veces sí están hablando con nosotros, a veces no. Gracias a Dios tenemos un equipo maravilloso, pero estamos lo más pendiente que podemos de sus críticas constructivas, de los temas que nos piden, así que ya saben, enigmas@univision.net y nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook e Instagram, de la misma manera, Enigmas sin resolver. Y por supuesto, descarguen todos los podcasts, todos los episodios en todas las plataformas habidas y por haber. Estamos en Apple Podcast,
Google Podcast y
Spotify. Oigan, y pues ya nos vamos, que aquí espantan.
Uy, sí.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con 4 quemadores de gas propano ahora en compra especial, a solo $199. Para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más.